El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas. Recibe el saludo de quien te habla, Enrique Ortiz. Ya sabes que desde ahora y hasta las 6 de la tarde emprendemos este bonito camino por el polo de contenidos digitales de Málaga. Videojuegos, arte, cine, todo desde ya. Vente conmigo. Porque, como te digo, empezaremos en el polo de contenidos digitales, el antiguo edificio de Tabacalera, hablando sobre cine, sobre un proyecto llamado Inside Your Movie. Después nos iremos a hablar un poquito de videojuegos, algo que, por cierto, se presenta mañana en la Guadalindi, que está teniendo lugar desde hoy y desde mañana en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Hablaremos con un estudio de Traveler Games y con un juego, Chess Revolution. Y, por último, hablaremos de arte, de una comunidad de artistas, Arteria, así es como se llama, que dirige Lidia Yánez y que nos atenderá aquí en la sintonía del polo de contenidos digitales. Una Arteria, un proyecto que el día 9 de mayo, el próximo jueves, está organizando una actividad que va a tener lugar precisamente en ese antiguo edificio de Tabacalera. El broche de oro lo pondremos, como no, con el abogado experto en asuntos tecnológicos, con Iván González. Así que desde ahora y hasta las 6 de la tarde, acompáñame en este viaje por el polo de contenidos digitales de Málaga.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got.
Venga, pues vamos a empezar este viaje en este viernes 3 de mayo, como hemos dicho, ¿no? En el sumario, como siempre, visitando Tabacalera, el antiguo edificio de Tabacalera, donde ahora, pues entre otras delicias de nuestra ciudad, como puede ser el Museo del Automóvil y la Moda, pues se encuentra lo que a nosotros nos interesa, que es el polo de contenidos digitales de Málaga. Y ahí me llamó la atención lo que están montando los amigos de Inside Your Movie. Como lo escuchas, Inside Your Movie. Al frente de esto, porque más que lo explique yo, y sobre todo mejor que lo voy a explicar yo, lo va a explicar su creador, su fundador, que no es otro que Carlos Guerrero Carmona, quien ya está aquí con nosotros en la cadena COPE. Carlos Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias y sí, bienvenido aquí por estar en COPE.
Hola, buenas y bien hallado y gracias por tenerme aquí.
Carlos Guerrero Carmona, fundador de Inside Your Movie. Lo primero que veo cuando se introduce uno en sus redes sociales, en su página web, con poner Inside Your Movie os va a llevar directamente, es que leo, es una productora audiovisual con una propuesta bastante original. Venga, véndemelo. Carlos, ¿qué es exactamente Inside Your Movie y qué quieres decir con una propuesta original dentro de una productora audiovisual? Creo que todos sabemos aproximadamente lo que es una productora audiovisual. ¿Esa originalidad en qué recae?
Bueno, realmente Inside Your Movie lo que ofrece es el hacer películas como una experiencia de ocio y entretenimiento. Realmente hacemos una película con los clientes, ajá, para los clientes. Ellos se disfrazan y protagonizan la película, entonces nosotros creamos todo y es una cosa bastante espectacular. Utilizamos las últimas tecnologías para que sea una cosa impresionante, divertida y que lo más importante es un recuerdo que queda para siempre.
Claro.
Entonces el concepto de Inside Your Movie es eso, es hacer que... Es un paso diferente en el que el hacer películas es accesible para... Todo el mundo, hombre, es un producto que es relativamente costoso, pero, uh-huh, pero está porque está hecho a medida y tiene su logística y varios meses de trabajo. Pero es una experiencia inolvidable y que, como digo, queda para toda la vida. Y dentro de 10 años, 20 claro, años, sí, lo ves y es increíble.
Claro, esto suena chulo. Te voy a poner ejemplo. No sé, estoy con un grupo de amigos, estoy con mi pareja y digo, oye, mira lo que estaba hablando con Carlos Guerrero. Vamos a dejar audiovisualmente grabado, oye, una experiencia nuestra, cinematográficamente hablando, y en Inside Your Movie me lo montan. ¿Qué duración tiene? ¿Qué temática? Es decir, ¿está basado en algún proyecto cinematográfico que conozcamos todos a las mil maravillas? ¿Películas famosas? No, esto es puramente original. ¿Se trata de un corto, de una película? Cuéntame un poco qué producto me ofreces.
Pues en realidad es un poco todo, porque uh-huh, está hecho a medida del cliente. El cliente va a decidir. Uh-huh. Pero evidentemente nosotros tenemos que tener nuestra base para empezar. Evidentemente las parodias de películas de ciencia ficción,
Claro.
de magos y tal, que no quiero entrar en polémicas de propiedad intelectual, pero nosotros tenemos ahí nuestras bases muy interesantes y muy espectaculares. Yo recomiendo que la gente eche un vistazo en lo que es Insider Movie, que hay bastante, se puede ver la calidad visual. Ahí tenemos unas bases para empezar, pero a mí lo que me gusta de esto es que realmente lo podemos cambiar. O sea, por ejemplo, hacer una película evidentemente lleva meses, años, depende de
Claro.
la película y, por supuesto, muchos millones. Entonces, ¿cómo optimizas el proceso para que pueda ser algo accesible, como algo de ocio, que la gente no se aburra, se lo pasen bien? Pues realmente está todo muy, muy diseñado para eso en el guión. Y luego, dependiendo del proyecto, nos apoyamos mucho en animaciones, ¿no? Entonces, si son parodias de ciencia ficción y tal, pues realmente usamos muchas animaciones que podemos incorporar con el rodaje que hagamos con el cliente para que sea una cosa accesible que cualquiera pueda hacer, pasárselo bien y luego tener una película que realmente parezca una película,
Claro.
que es lo importante, el producto es muy importante, qué tienes al final, ¿no?
Claro.
Entonces eso lo combinamos. Y luego también, me has hablado de cortometrajes, comentar que aunque no es la línea, porque estas cosas es una cosa que realmente es como única en el mundo y empecé a hacerla hace 3, 4 años aproximadamente con la idea. Ha ido evolucionando bastante. La idea original de Insider Movie era mucho hacer cortometrajes con la gente, con guiones súper originales de fantasía, un poco en las películas estas que ya, yo creo que a casi todos nos gustaban mucho de los años 80, de fantasía, ciencia ficción, de Steven Spielberg y demás. Evidentemente, guiones mucho más cortos. Pero bueno, evidentemente esos son productos más complicados que requieren varios días de rodaje.
Claro.
Entonces, hemos hecho una evolución para productos que se puedan hacer básicamente en un día o 2 días y la gente pueda hacerlo rápido y sea más espectacular. Entonces, tenemos mucha diversidad de guiones. Y luego, al final, lo que comento, ¿no? Me gusta mucho la personalización de esto. Creo que es muy importante porque al final la gente hace su película, ¿no? Es inside your movie, es dentro de tu película.
Claro.
Entonces, el hecho de que la gente pueda participar desde el guión base, decir esto me gusta, esto no me gusta, esto lo quiero hacer, esto no, cómo se van a adaptar los personajes, cómo se van a vestir los personajes, incluso si hay que cambiar animaciones, se pueden cambiar perfectamente. La gente puede participar en la creación de las animaciones o en las voces de las animaciones. Gracias a las herramientas que hay actualmente, este tipo de cosas es mucho más accesible. Insider Movie hubiera sido imposible hace incluso 10 años, yo
Claro.
creo, pero ahora realmente, incluso yo mismo cada, vamos a decir, cada mes, cada varios meses, me sorprendo de nuevas herramientas que me encuentro y que realmente permiten que puedas hacer unas cinemáticas impresionantes.
Claro. Entonces, me cuentas que está claro que el cliente a demanda de lo que pida, pues uno se va amoldando. Pero también me dices, por ejemplo, ese cortometraje, dices, bueno, haría falta en varios días contar con los actores, en este caso con el grupo de amigos, que siempre con la
Sí.
complejidad que eso implica de que, no que sé, 4 o 5 personas pues puedan estar tantos días seguidos, única y exclusivamente dedicados en hacer una película para ellos, a no ser que estén en vacaciones. Tú me dices
Claro.
que en un día o dos ya podemos hacer algo chulo, ¿no?
Sí,
Vale.
o sea, yo empecé con los diseños de varios días de las experiencias y poco a poco me fui dando cuenta que realmente era una gran complejidad, ¿no?
Claro.
Pero me gustó empezar así, porque básicamente empecé por los más difícil y luego lo he ido un poco puliendo y probando hasta encontrar cómo puedes hacer lo mismo, pero un poco más corto y tal. Entonces, creé
Claro.
una cosa es uno de nuestros productos que yo creo que es producto estrella, que es Super Trailer, ¿no? O sea, porque un tráiler, bueno, sabes lo que es un tráiler de
Qué
película,
chulo, sí, hombre,
evidentemente, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo sabe.
claro, sí.
Pues lo que pasa es que es un poco corto un tráiler. Al final es una cosa que está hecha para que tú lo veas y te quedes con ganas de ver la película y vayas a ver la película.
Claro.
Entonces,
Mucha potencia audiovisual, mucha potencia visual, mucha potencia de sonido también, para que te llame y te quedes embobado en esos 2 minutos, 2 minutos y medio, que suele durar un tráiler, como mucho. Por cierto, que además de manejar temas de cine, como estamos hablando con Carlos Javier, es muy modesto, no lo quiere decir, pero él también es músico y crea cosas como estas.
Sí, es eso es así, evidentemente es espectacular, pero claro, a mí siempre me inquietó del tema de decir, bueno, tenemos esto, pero al final la gente lo va a ver, le va a gustar, mejor de los casos supongo que le tienen que gustar, pero se van a quedar con ganas de más. Y eso a mí me preocupa mucho. Entonces estuve dándole vueltas al tema y a finales del año pasado, o sea, es bastante recientemente, saqué la idea del concepto del super trailer, que es un trailer que es bastante más largo que un trailer normal, que a lo mejor se quede en 5 o incluso 7 minutos, ajá, pero que se pueda hacer en 1 o 2 días y que la gente se lo pase bien y que sea espectacular y que se queden con las ganas. O sea, con la sensación de que han hecho realmente una película.
Claro.
Entonces está muy optimizado para gente que no tiene experiencia actuando tan bien, ¿no? Porque escenas...
Esa era mi siguiente pregunta. Sí. Hablamos de aquí de que, bueno, de que queda muy chulo hacer tu propia película. En este caso, un super trailer con 7-8 minutos, creo que nos damos por satisfecho. Tienes el entretenimiento asegurado, algo realmente único y memorable. Pero ahora te iba a preguntar, claro, ¿hace falta para esto algo de experiencia actoral, por así decirlo?
Realmente no. Es una cuestión de prepararse un poco. Yo he trabajado con muchos actores, ni siquiera amateurs, principiantes. Sí. Cualquiera puede actuar. O sea, cualquiera. Y cuando digo cualquiera, digo personas incluso con discapacidad y tal. Tú las ves en películas y lo hacen y lo disfrutan. Porque realmente actuar es como dice la propia palabra, es actuar, es hacer algo, ¿no?
Claro.
Entonces, lo único que tienes es que prepararte. Y en la vida, cualquier cosa que quieras hacer, si te preparas, bueno, evidentemente hasta ciertos niveles, ¿no? Pero realmente si te preparas puedes hacer las cosas. Y actuar delante de la cámara y tal, en Inside Your Movie, el tipo de interpretación que se requiere es una cuestión simplemente de una mínima preparación y sobre todo de ponerle ganas. Claro. Eso es lo que yo creo. Y mucha ¿cómo diría? Es que no sale la palabra. Mucha planificación.
Claro, mucho trabajo previo, imagino, ¿no?
Mucho trabajo previo, exactamente. Claro. Esa es la clave.
Claro, claro.
O sea, si no, es un desastre.
Claro. hablabas de tecnologías, imagino que, y como dices tú mismo, ¿no? Hasta tú mismo, que eres un experto en la materia, que te sorprendes cada día, el 3D, los efectos visuales, todo esto forma parte y encuadra al final el proyecto final, ¿no?
Sí, te dan unas herramientas que yo ni siquiera me imaginaba cuando empecé hace años. O sea, el año pasado descubrí los avatares 3D, por ejemplo. El hecho de, y ya lo empecé a probar este mismo año, el hecho de poder escanear a alguien con tu propio teléfono.
Wow.
O sea, el escanear es hacer una foto de una persona, pero en 3D, ¿no?
Wow.
Escanear una persona con un teléfono en una cuestión de a lo mejor de 2 minutos... Y luego poder usar eso dentro de una cinemática para que la cinemática sea espectacular sin necesidad de tener un despliegue de producción de millones.
Sí, sí, sí.
Eso es una cosa, ahora es accesible, yo lo he hecho y es súper asequible. Entonces te dan unas herramientas que lo que te digo, que antes no estaban ahí y ahora están, entonces las puedes aprovechar y puedes, pues eso, hacer cosas muy interesantes. Evidentemente tienes que saber lo que estás haciendo, porque si te pones a hacer cualquier cosa, pues no te encuentras en un callejón sin salida, pero realmente es increíble.
Pues qué bueno este proyecto, qué bueno lo que nos puede quedar en la memoria y sobre todo físicamente como un recuerdo único, como memorable, valga la redundancia, y es que por un día nos convirtamos en actores y que eso nos lo refleje a las mil maravillas Inside Your Movie y nos entregue un producto verdaderamente de calidad y que va a ser la mar de original sin duda alguna, pues no sé, lo he dicho, para hacerlo con tus niños, con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, la verdad que es bastante original y seguro que es muy entretenido, así lo hacen en Inside Your Movie. Hablamos con su fundador, con Carlos Guerrero Carmona. Carlos, pues ha sido un placer tenerte en este programa. Muchísimas gracias por todo.
Gracias a ti.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Venga, seguimos aquí en este viernes 3 de mayo en este programa dedicado por y para el Polo de Contenidos Digitales. Y allí nos quedamos, ¿no? Después de, bueno, hablar un poquito de cine con los amigos de Inside Your Movie, vamos a hablar ahora de videojuegos, algo que sí solemos tratar habitualmente en este espacio tecnológico, sin duda alguna. The Traveller Games, con ello vamos a hablar, y concretamente con su director y productor de un videojuego, Chess Revolution. Es, bueno, un juego innovador que ya, Chess Revolution, la revolución del ajedrez, más o menos podríamos traducirlo, ¿no? Un juego de ajedrez, pero no lo habitual. Pero bueno, yo no me voy a liar más porque más que yo es conocedor y nos lo va a explicar mucho mejor, como digo, el director y productor de este videojuego que nosotros, que Carlos Díaz Prados. Carlos Díaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Muchas gracias por llamarme y es un placer estar en tu programa.
Nada, hombre, un placer es el nuestro y sobre todo el placer va a ser conocer lo que estáis creando por ahí. Dentro del estudio de The Traveller Games, en ese polo de contenidos digitales, Carlos Díaz Prados y, bueno, todo un equipo también que hay detrás, habéis creado y estáis creando un innovador juego de ajedrez llamado Chess Revolution. ¿De qué trata esto? Cuéntamelo tú mejor, Carlos.
Encantado. Pues bueno, Chess Revolution, hemos decidido como revolucionar la regla del ajedrez, ya era hora, que revolucionamos el juego de los revolucionarios, y hemos decidido por fin darle una historia ambientada todo en la fantasía oscura, inspirada en los mundos de From Software, la compañía que está detrás de Dark Souls, Elden Ring y otros títulos famosísimos. Entonces, hemos creado eso, una ambientación y una narrativa que acompaña por fin a eso, a que los peones que son los protagonistas de nuestra historia, pues reciban tanto el protagonismo que se merecen, sino que también, pues bueno, su historia sea correctamente representada.
¿Cuándo comenzó esto en vuestras cabecitas o cuándo comenzó a verle un poquito el color a este proyecto? ¿Cuándo se os enciende la bombilla, para que me entiendas, Carlos Díaz, a ti, a los tuyos, para decir, vamos a meternos en esto?
Pues todo comenzó en noviembre, cuando ya decidí dar el paso, ¿no?, de crear el estudio y finalmente, bueno, pues dedicarme plenamente a los estudios de videojuegos. Y con ello fue haciendo, o sea, un estudio de mercado hasta que finalmente en enero ya di con la tecla, después de ver con aquello que dice, ya está, era esto, por fin. Era después de, bueno, de ver infinidad de películas de sobre guerra, sí. Dices tú, contra, porque nadie cuenta un poco esa, sí, hay historias que hablan al fin de cuentas de los soldados, lo que sufren, pero claro, eso está muy bien, pero nadie ha dicho eso sobre los peones, que al fin de cuentas es la pieza que, claro, se sacrifica. Entonces dices tú, oye, ¿por qué siempre damos por hecho a esta pieza que es tan importante defensivamente? Era un juego que todo el mundo conoce y tal, y dices, ¿por qué no por fin dale una vuelta a tuerca? Me imagino que si yo fuera un peón en esas circunstancias, más de una vez estaría pensando, oye, ¿esto se va a acabar ya o vamos a estar siempre siendo sacrificados? Entonces, pues bueno, a partir de ahí, pues ya miré, empecé con el desarrollo, busqué el equipo, gente que ya había trabajado anteriormente con ellos, de una absoluta confianza, y bueno, juntos ya empezamos oficialmente el desarrollo del juego a febrero. Y actualmente, pues bueno, mañana presentamos la primera demo en Modal Indie.
Está claro que si eras un enamorado de videojuegos, de películas, de guerras, una batalla no está mejor reflejada que en un tablero y en un juego de ajedrez, más allá por las propias fichas, por los peones, por los caballeros, por las torres, por la reina, por el rey. Ese es el reflejo que querías tú imprimir, imagino, ¿no? Dentro de lo cual le das vida a cada una de las piezas, ¿no?
Claro, en parte. También es eso, cuando ya te pones a pensar un poco, claro, es lo de siempre, ¿no? Empiezas con el peón y dices tú, claro, si el peón está siendo sacrificado, llevado tal, ¿qué pasa con el resto de piezas? Entonces ya empieza a hilar y ver y dices tú, uy, esto tiene que ser un mundo bastante jodido, la verdad. O sea, entre tantas peleas constantemente, ¿no? O sea, siempre el enfrentamiento entre uno y otro, esto tiene que ser ya terrible vivir aquí. Entonces, pues ya de pronto tienes ese mundo y dices tú, ya está, es que es esto. Y como dices, pues refleja perfectamente lo que viene siendo un reino en el que nunca ha parado de hacer guerra. Entonces, pues bueno, esperemos que al público le guste lo que estamos trabajando.
Más allá del contexto, del marco bélico, ¿quién es la reina, quién es el rey? ¿Quién es el hilo conductor o de qué trata el hilo conductor en este caso de este videojuego?
Pues, a ver, como he comentado, nos hemos inspirado en parte en los mundos de From Software. Ajá. Un asunto recurrente suele ser el tema de que Primero, los mundos parece como que ya han pasado su era dorada, ya claramente no están en su mejor momento, han pasado por mil vicisitudes y al final siempre te encuentras con eso, con un guerrero que acaba controlando el jugador en contra de reyes ya que es que no tendrían que estar ya en los días de gloria. Entonces nuestro hilo conductor viene siendo eso, encontrar la revolución en un reino que lleva eras pidiéndolo.
Claro.
Entonces, por eso mismo, nosotros como jugadores, bueno, como jugadores, controlaría al Escuadrón Suicida, que ya desesperado, porque realmente no queda más opción y ya la han perdido prácticamente todo, han decidido que por el bien de su gente, pues, oye, hay que dar el golpe de Estado y quién sabe, traer el cambio.
¿Para qué plataforma lo vamos a poder encontrar? ¿Cómo lo vamos a poder obtener? ¿Cómo conocemos más información? Cuéntame un poquito, Carlos.
Pues, como lo he dicho, nosotros estamos ahora mismo pensando publicarlo en PC y móvil. La idea es publicarlo en el primer trimestre de 2025 y estamos eso, contactando con publisher para poder portear el juego a consola y así alcanzar a más público.
Qué importante a la hora de esto último que cuentas, ¿no? Del impulso que ya os hace falta para que en el primer trimestre del próximo año esto pueda ser una realidad, este videojuego de Chess Revolution pueda ser una realidad. Qué importante a lo que iba el impulso, el empujón, como siempre le digo aquí a todos los colaboradores que pasáis, el tener el polo de contenidos digitales de fondo, ese feedback, ese networking que se produce ahí, esos contactos, ese conocimiento, ¿no? que se traslada de uno a otro, eso que todo se extrapola. El polo de contenidos digitales es un pilar básico para ese empujón, ya no solo inicial, como seguro os ha servido para la creación de este videojuego, sino ahora también para daros un poquito a conocer, para contactar con personas que puedan echaros una mano y para que esto sea una realidad, ¿no?
Por supuesto, yo de hecho, como ya bien has dicho, gracias al Polo, el proyecto ha arrancado y encima con una velocidad tremenda. Y además he conocido a gente maravillosa que no solamente me ha portado un brazo y ayudado y dado conocimiento en momentos, sobre todo iniciales, cuando uno está todavía un poco viendo hacia dónde dirigirlo. Y lo dicho, son favores que algún día me gustaría poder devolver a más de uno y una. Entonces, por nuestra parte, estamos muy agradecidos con el pueblo y con la gente que trabaja ahí.
Desde luego, y ojalá que os vaya muy bien con este proyecto de Chess Revolution, la revolución del ajedrez. Sin duda alguna, una historia muy bonita la que hay detrás, la que nos ha contado el director y productor de este videojuego dentro del estudio de Traveller Games. Que con ponerlo tal y como, de TravellerGames.com o de Traveller Games en Google, os lleva a su página web, ahí también pues a las distintas redes sociales y a conocer un poquito más sobre este Chess Revolution. Que ojalá os deseamos toda la suerte del mundo, vea la luz cuanto antes, es en este inicio de 2025, serán buenas noticias y lo disfrutaremos nosotros al otro lado de la pantalla. Pues director, productor de este videojuego, Carlos Díaz Prados, ha sido un placer tenerte en esta casa.
Lo mismo digo, ha sido un placer también por nuestra parte y lo dicho, mañana vamos a presentar la primera demo en Guadalindia, así que cualquiera que esté interesado le invitamos y lo dicho, también sorteamos merchan, así que estaréis bien recibidos, además de todos los eventos que iremos a lo largo del año, así que no será la primera ni la última vez que escucharéis de nosotros.
Ojalá que sí. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo también para ti. Muchas gracias.
Venga, seguimos en Tabacalera, en las instalaciones del Polo de Contenidos Digital de Málaga, en esa, mejor dicho, espectaculares instalaciones donde, entre otros muchos proyectos de los que llevamos hablando ya semanas, meses, años, pues también está uno de ellos que está centrado en el mundo del arte, tanto que se llama Arteria. Y yo quiero que todo lo que ocurre allí, desde sus inicios hasta el presente, hasta lo que van a liar también el próximo día 9 de mayo, allí en las instalaciones del Polo, me lo cuente su creadora, su fundadora, que no es otra que Lidia Yáñez, insisto, fundadora de Arteria. Lidia, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a COPE.
Hola, buenas tardes, Enrique. Un placer escucharos.
La primera aceleradora de artistas. Explícamelo para que lo entienda mejor. ¿En qué consiste Arteria, Lidia?
Arteria es un nombre que nace de la suma de arte, más R de ruralidad, más IA, pero una IA mucho más allá del discurso actual. Una IA que significa innovación artística. ¿Por qué innovación artística? Porque en nuestra provincia tenemos el lujo de estar entre las 5 de España pioneras, donde más capital creativo y más artistas dados de alta hay de toda España. Entonces, es un territorio tremendamente creativo, que muchas veces invisible para una gran mayoría, pero que pasan cosas muy, muy interesantes a nivel de innovación artística, y de hecho somos la segunda potencia española en premios internacionales que nos traemos a casa, desde la composición de banda sonora, tema de teatro, de cine, de artes plásticas, de danza. Es que tenemos un capital creativo impresionante, y yo como artista me echo un poco eco para generar una comunidad que los conecte, que nos conecte a todos los creadores que estamos aquí, tanto nativos como allegados que han venido aquí, son residentes actuales de todos los países del mundo.
Sí.
De hecho, es súper interesante porque tenemos 4 nacionalidades dentro del programa de Arteria de aceleración. ¿Qué es lo que es una aceleración? Una aceleración son artistas, empresarios culturales del sector de la creatividad y el arte, dados de alta en Hacienda, que están en un proceso y quieren pasar al siguiente nivel. ¿Qué es lo que hace una aceleradora? Le genera las capacitaciones y las tecnologías, los conocimientos suficientes para impulsar ese nivel más allá que del actual, ir al siguiente nivel. Entonces, claro, un acompañamiento de expertos y expertas es muy interesante porque te posiciona para ir mucho más rápido al objetivo siguiente dentro de tu empresa.
Ese impulso, entonces, es a nivel tecnológico y a nivel de feedback, como tú dices, con la comunidad, ¿no? De eso se trata el impulso, no tanto económico, sino más bien de darte el impulso en cuanto a consejos, en cuanto a sapiencia de compañeros y en cuanto a todo lo que te pueda ofrecer Arteria gracias al polo, ¿no?
Efectivamente, Enrique, se trata de capacitaciones. Mira, la tecnología sola se queda huérfana.
Claro.
Tenemos que acompañarla con conocimiento y humanismo. Nosotros, por ejemplo, es un programa que está avalado por la Unión Europea, que nos apoya el Ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía, y por supuestísimo Polo, que sin ellos no hubiese sido esto tanto éxito como se está teniendo, porque las facilitaciones de Polo son increíbles para llevarlo a cabo con alto nivel, también de calidad. ¿Qué es lo que hace? Te acompaña desde el punto de vista intelectual para generarlo más allá con el uso de la tecnología. Yo, por ejemplo, una de las cosas que entendí, que si tú tienes mucha tecnología, pero tu cerebro no está preparado para asimilar el siguiente nivel empresarial, es muy complicado, no vas a poder, vas a ciegas. Okay. Entonces dije, me traigo un experto en inteligencia emocional. Vino aquí un mentor, Manuel Goncía, que es un hombre impresionante a la hora de gestión de inteligencia emocional, y nos dio la primera formación en inteligencia emocional para artistas. ¿Qué retos de innovación mental tenemos que generar para crear nuevas propiedades intelectuales? ¿Qué conflictos tenemos que resolver? ¿Cómo trabajamos en un equipo? Porque un equipo creativo se ve un resultado mejor de una persona, pero en muchos actores los que están detrás de una empresa artística.
Qué bueno.
Que muchas veces se ve el resultado, pero igual están moviendo un proyecto 20 o 40 personas.
Qué bueno esto de Arteria, comunidad de artistas, de empresas culturales de Málaga, la primera aceleradora hecha por una malagueña 100% como Lidia Yáñez, y creada aquí en Málaga 100% en el polo esta Arteria. Yo, quien quiera conocer más, porque me ha parecido espectacular, súper visual, súper colorida e ilustrativa, la página arteriamálaga.com, ahí pueden conocer todo lo que Lidia nos ha explicado a grosso modo. Yo quiero dos más contigo, Lidia. ¿Cómo se te ocurre esto? ¿Qué día dices, voy a montar esto? Es decir, ¿tú de qué mundo vienes? ¿Te gusta el arte, naturalmente, para haber hecho esto?
Claro, yo estudié en San Telmo Bellas Artes. Me fui luego a Granada también, continué. he sido un espíritu muy muy inquieto porque desde los 23 años soy empresaria. Empecé con una agencia de branding en Málaga y he seguido luego al campo de la producción y dirección cinematográfica de documentales. ¿Qué ocurre? Que a mí venían a formarme gente excelente académicamente cuando yo estudiaba los máster en gestión cultural. Pero claro, yo cuando llevaba la realidad de mi oficina y mi despacho y el mercado laboral, yo decía, he invertido mucho, pero es que ellos nunca han tenido empresa con trabajadores. La gran mayoría no sabe lo que es gestionar un capital creativo, ese elenco de gente con unas características súper especiales, enriquecedoras y complejas a la vez, ¿no? Y entonces, claro, me iba notando que yo seguía, me saqué muchas formaciones de alto nivel, pero siempre sentía que venía alguien de económica o de derecho, oye, con todo, o ingeniería, con todo su mérito, por supuesto.
Sí, sí.
Pero yo decía, es que nos movemos de otra manera. El sector creativo-cultural no respira por esos ángulos. Entonces, claro, como he sido un espíritu viajero y he tenido oportunidad también de vivir entre Francia y España, también he viajado mucho, me he metido mucho en entidades culturales en Finlandia, en Italia, en Alemania, en Francia. Me he dedicado mucho a la investigación de la empresa, del empresariado cultural, ¿no? Uh-huh. Mucho más allá del resultado, sino cómo se gestiona realmente la creatividad y el arte, ¿no?
Claro.
Y luego he tenido la ventaja de poder hacerlo y con la suerte de tener aquí gente de primer nivel, porque si yo voy a aprender y luego no me encuentro en casa cosas tan interesantes y gente tan potente como tenemos aquí, pues hubiese quedado todo un poco perdido. Pero esto, hace 2 años empecé a madurarlo, que realmente no teníamos un lugar de referencia para este tipo de formación. En el sur de Europa no hay nada similar. Y entonces a partir de ahí fue cuando empecé a presentar el proyecto ya a las instituciones públicas y me lo han declarado de altísima innovación. De hecho, desde el propio Ministerio y Junta me han felicitado porque han visto que el grado de innovación que hay dentro en la gestión le ha llamado muchísimo la atención.
Qué bueno.
Y de hecho tenemos a Europa Creativa también interesada diciendo, oye, y avanzando cosas que vayáis haciendo y dinos, contando, enviarnos audiovisual, enviarnos cosas que queremos saber, ¿no? Y a mí me parece genial.
Eso es lo importante. Sí, al final el feedback, la retroalimentación, ¿no? Entre uno y otro hacen que Arteria pues sea, pues en este momento, insisto, a mí me ha impactado mucho lo que es la página web y ahí ya te dice muy a las claras de la seriedad, ¿no? De este proyecto, de quien tiene detrás, ¿no? Como el Ministerio, la Junta y por supuesto el Polo de Contenidos Digitales, que se han fijado y han puesto sus miras y también sus esfuerzos para levantar e impulsar este proyecto. Por último, Lidia, y en menos de un minutito, por favor, te pregunto lo que vas a montar el próximo jueves 9 de mayo junto a Rock and Chain y Phil 3D, que vais a organizar una actividad que, si no me equivoco, llamada Los Nuevos Formatos del Arte, ¿no? Algo similar. Cuéntame rápidamente en qué va a consistir esto.
Efectivamente, el arte se ha reinventado en los últimos tiempos. De hecho, desde hace 2 años el Ministerio de Cultura integró el área de los videojuegos también en cultura, los Serious Games. Es decir, cómo la cultura se puede gamificar y vamos a tener la gran suerte de contar con José de Phil 3D. Es un arquitecto maravilloso que está generando nuevos formatos pues para museos, para entornos culturales, desde la gamificación y la divulgación creativa y artística. Y luego Isaac, que es otro empresario increíble también de Málaga, maravilloso, con Rock and Chain, que a través de su comunidad de músicos ha generado un sistema de conciertos en el metaverso de altísima innovación. O sea, tenemos que estar súper orgullosos de que haya empresarios aquí que están arriesgando tanto y que están poniendo todos sus conocimientos al servicio del desarrollo artístico. Porque al final, mira, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que los que somos artistas y viajamos mucho, somos embajadores también de la cultura nuestra. A nosotros, cuando vamos a los sitios, a reuniones empresariales, a otros lugares del mundo, nos preguntan y nosotros somos embajadores y comunicamos lo que está pasando en nuestras tierras, ¿no? Porque a la gente le interesa mucho escucharlo. Y es muy interesante que haya gente que innove tanto, y la gran suerte es que todos nos hemos criado en polo, entre comillas, ¿no?
Sí,
tenemos
sí,
al final que veníamos con ese ímpetu empresarial, pero que polo nos lo ha puesto súper fácil para que estimularnos a decir, tira para adelante, claro, ¿qué necesitas? La escucha activa y siempre la excelencia. Yo lo pongo como excelencia. Cuando viajo y me preguntan, oye, en polo, digo, increíble, mejor imposible. Porque es la excelencia, o sea,
sí, totalmente.
Todo es facilitar al máximo al empresario y a la empresaria.
Es lo que siempre ponemos en valor, de las muchas cosas buenas que se crean y que se hacen por parte del Polo de Contenidos Digitales de Málaga, como por ejemplo de lo que estamos hablando, la primera aceleradora de artistas. Es malagueño el proyecto, es malagueña la fundadora y no es otra que Lidia Yáñez. Pues Lidia, ha sido un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias, buen fin de semana y un besito muy grande. Hasta luego.
Enrique, muchísimas gracias por ponernos voz a este proyecto tan interesante y un placer siempre escucharos y participar con vosotros. Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta pronto, adiós.
Y como ya saben, esta sintonía indica que nos acercamos a las 6 de la tarde y que el broche de oro a este programa del viernes 3 de mayo hay que ponerlo, como siempre, con nuestro experto abogado en asuntos tecnológicos, que no es otro que el amigo Iván González. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Me alegro de escucharte.
Muy buenas, igualmente. Y quiero escucharte yo a ti con esos consejos que siempre nos das. Y esta semana me decía, volvemos al pasado. Vamos a ver, ¿a qué te refieres? Cuéntame.
No, me refiero tal cual a eso.
Ah, vale.
Yo muchas veces cuando estoy en una charla,
sí,
le digo, bueno, familia, ¿se puede viajar al pasado? Y entonces te dice, ¿a qué charla hemos venido? ¿Y este muchacho de dónde se ha escapado?
¿De dónde ha salido? Sí, sí.
Y yo siempre digo, pero sí, que sí se puede retroceder en el tiempo. Ajá. Y empiezan a mirarme algunos raros. Siempre hay alguien que levanta la mano y me dice, sí, con la imaginación. Y yo digo, qué bonito.
¡Qué filósofo!
Sí, qué bonito. Y digo, no, digo, en el mundo real. Y me dice, pues yo qué sé, yo diría que no. Digo, mira, pues si alguno viaja al pasado, que me lo diga, que me va a venir bien, que
claro,
está más delgado.
Claro.
Digo, pero no, yo no hablo en el mundo real, yo hablo en el mundo online, y regresar al pasado en el mundo online es algo que los abogados que nos dedicamos al tema digital hacemos prácticamente a diario.
Ajá.
Y para eso hay diferentes puertas del tiempo en Internet.
Sí.
Y justo una de las que más se utiliza es la que yo te he mandado, que se llama archiveweb.org.
Correcto.
Esa es una puerta del tiempo. Tú puedes ir ahí y retroceder atrás en el tiempo de cualquier página web, aunque ya no exista.
Vale.
Tú podrías poner ahí una página web, la que tú quisieras. Por ejemplo, la de Cope va a estar bien, ¿eh? No vamos a quedar mal, así que prueba con esa.
Vale, vamos a poner, venga, lo recuerdo. Estamos ahora mismo, Iván González y yo, en web.archive.org. Y aquí, pues nada, facilito. Lo primero que me da a entender es que introduzca una URL. Venga, eso, ¿qué ponemos? ¿Cope.es?
Venga, pon esa. www.cope.es.
Vale, con las tres www.cope.es.
Dale ahí a buscar.
Vamos, aquí estamos buscando.
¿Y qué es lo primero que vas a empezar a ver?
Un calendario enorme.
Eso, ¿eh?
Exactamente.
Con años como para dar y regalar. ¿Hasta dónde te llegan los años?
Desde el 96.
Vale, pues eso significa que podríamos irnos a cualquier año hasta 1996 de la página web de COPE. Vamos a probar, por ejemplo, en el año 2005.
2005, venga, aquí hay un tráfico importante.
Ahí está.
2005.
Y en el 2005, en el momento que le pulsas, verás que debajo se te abre un calendario con todos los meses del año.
Correcto.
Y un montón de días señalados. No creo que estén señalados todos los días.
No.
Porque el robot que acaba capturando y guardando esa información, dependiendo del tráfico que tenga la web, pues pasa varias veces el mismo día. Todos
vale,
los días, cada
vale,
dos días, cada cinco días.
O sea, que los días que me está seleccionando en azul son los días en los que tiene contenido, ¿no?
Efectivamente.
Vale.
En cualquiera de esos
vale,
días podrías pulsar y lo que se va a abrir en tu pantalla es la página web de COPE, como si estuviéramos sentados delante del ordenador Ajá. En el año 2005, el día que tú hayas seleccionado. Y vas a ver que no es una captura, no es una foto, es la web completa de COPE ese día.
Venga, pues el 3 de mayo no hay, me voy al más cercano, venga, me voy al 7 de mayo. Me dice dos instantáneas.
Ahí pasó dos veces ese día.
Claro.
Venga, pues cualquiera de las dos.
A ver, 23:40 de la noche le doy.
Y se te va a abrir, eso es, ahora se te va a abrir la web de COPE tal y como era ese día. ¿Para qué puede servir?
Y esto probablemente ya no exista en la web de COPE.
No, ni sin el probablemente.
Claro.
La web de COPE, claro, del año 2005 al año 2024 no tendrá absolutamente nada que ver.
¡Buah, qué pasada, qué cambio!
Y ahí tienes todo, fotografía, noticias, qué se hablaba, qué se dijo, quién lo dijo.
Con si esto estás hablando de hace 20 años, es que estamos en la página de 2005,
es,
claro.
Pero no la web de COPE, es que estamos hablando que están todas las webs del mundo mundial.
Claro, no, evidentemente.
Y ahora habría que preguntarnos, oye, si por yo guardar mi web cada año tengo que pagar por un trocito de sitio, de ese piso que se llama internet, que me deja un trocito de habitación, ¿quién está pagando los trocitos de guardar toda la web del mundo desde que internet existe? ¿Eso dónde está físicamente? ¿Y claro, para qué se guarda? Esto ya serían preguntas para Milenio 3, pero eso ya va por otro lado. Sí, lo importante para nosotros son las siguientes cuestiones. La primera, si resulta que un señor se le va la olla porque la han despedido, manda a su jefe a freír mona, después lo llaman a las 2 horas o las 5 o las 10 o a los 5 días, le dicen, tío, ¿tú cómo has puesto eso de tu jefe? Y el hombre va, se arrepiente y lo borra.
Vale.
1, 2, 3, respondan otra vez. ¿De dónde lo borra? Del presente. ¿Pero puede borrar el pasado? Pues no, porque esto ya pasó. Por lo tanto, en
vale,
la web, en el presente no estaría, pero nosotros nos iríamos aquí 5 días atrás y tendríamos exactamente el comentario que puso. Por lo tanto,
esto a tu nivel y judicialmente a lo mejor para amenaza sirve mucho, ¿no?
Pues sirve para demostrar todo lo que ha ocurrido en internet, cuánto tiempo ha estado. Y claro, la indemnización en los abogados lo pedimos en función de eso.
Claro.
Pero es lo mismo que algo haya estado en internet 3 días, que 500,
claro,
que 6 años. Y además, ya no es solo eso, sino que te puede ayudar pues para los repositorios que se limpian en el presente, porque hay que quedar bien, y ahora no se pueden poner determinadas cosas, ¿vale? Tú lo limpias del presente, pero al pasado podemos ir siempre.
¡Qué pasada!
De dirección,
o sea, esto es como la caja negra de internet, o sea, esto lo tiene todo.
Es como la gran biblioteca de Alejandría, pero llevado a internet. Aquí está absolutamente todo. Tú dices, ¿tu suegra tiene buena memoria? ¡Anda ya, mi suegra buena memoria! Si tiene buena memoria es esta gente. Que
es
lo
este
tiene
amigo.
Todo. Y ya no solo eso, fíjate, porque uno podría decir, oye, Iván, vale, guarda todas las páginas web. No, no,
sí,
no, 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 guarda todo lo que ha pasado en internet. Eso quiere decir todo, y todo son fotos, documentos, redes sociales, absolutamente todo. Tú imagínate que yo me voy a tu perfil de red social el primer día que lo creas.
O sea, ¿yo aquí puedo encontrar, por ejemplo, algo mío de Twenty?
No, por una razón, porque tú necesitabas para acceder a Twenty poner un usuario y contraseña.
Claro,
correcto. Esto iba a un sitio que rebotaba y aquí ya no hay nada que rebote.
Ah,
esto
vale.
Guarda todo lo que está en sin usuario y contraseña.
Claro,
decir,
vale, lo público, por así decirlo.
Claro, pero
vale,
cuando tú creaste, por ejemplo, tu perfil de redes sociales el día 1, pues si te pedían tu cumpleaños, pues tú lo ponías. Si te pedían tu teléfono, pues tú lo ponías.
Sí.
Si te pedían tu dirección, tú lo ponías. Porque ¿cómo te iba a imaginar que aquello iba a ser lo que ha acabado siendo?
Claro, claro.
Hoy en día la mayoría de esos datos están privados. Pero si yo retrocedo atrás en el perfil de quien sea, pues acabo teniendo el móvil que resulta que es un famoso y que no lo ha cambiado nunca. O que resulta que es alguien que se está metiendo en un lío y ahí está su dirección para demandarlo. Y etcétera, etcétera, etcétera. Porque
pasa,
siempre podemos retroceder. Y para los periodistas, imagínate lo chulo que es. Porque tú,
claro,
puedes hacer estudio. Mira,
claro,
te digo algo, pero no te digo quién es.
Venga.
Mira, si tú coges los equipos de primera y segunda división, y tú miras la página web que tienen a día de hoy,
sí,
pues son sus dominios, porque si es Real Madrid, que si es Sevilla, que sea, el que sea,
sí, sí,
guay. Pero si tú tiras hacia atrás en el tiempo, te darás cuenta que esos dominios no siempre han sido de ellos. Y que hay un equipo de primera división o de segunda que durante un tiempo no tuvo su dominio, el que tiene hoy día. Y se lo quisieron vender, y no tuvo claro si lo compraba. Y si no tuvo claro si se lo compraba, alguien subió algo más divertido para presionar.
Claro.
Y puede ser que durante algún día, en el pasado, lo que para nosotros es un equipo de primera o segunda división, hubiera sido algo más calentito.
¡Ah, amigo!
¡Ah, amigo! Pues para todo este tipo de cosas también sirve. ¿Qué eres hoy? No. ¿Qué has sido en el pasado? Porque tu web hoy es preciosa, pero tú el día hace años era otra cosa. Estaba,
claro,
en otro sitio, te dedicaba a otra cosa, tenía otras fotos.
Claro.
Fíjate todo lo que da de sí, porque es que está guardado todo. desde siempre.
Incluso para buscar informaciones antiguas, típicas efemérides, o irte
por
años,
ejemplo,
claro, portadas de periódicos, que contaba cada periódico, pues hoy sí, día 3 de mayo.
A mí eso me ayuda mucho cuando le doy charla a los peques para decirle, mira, una vez que subas información a internet, perdí el control, porque sobre el presente es posible que lo sigáis teniendo, claro, pero sobre el pasado ya no podemos hacer nada. Y resulta que esa información se va a quedar ahí para siempre. Y les pongo un reto, le digo, mira, pues por ejemplo, muchas veces le digo, coge, quiero la portada del periódico el día que se fichó a tal jugador.
Claro,
yo cojo una portada que encontrarla en el presente es muy complicado. Y a lo mejor encuentran la foto. Le digo, no, la foto no.
La portada
de ese día.
Sí,
única forma de llegar ahí es retroceder en el tiempo e ir al día que se presentó ese jugador.
Qué pasada. Me estoy quedando ahora mismo, es que estoy bicheando ahora mismo, por ejemplo, la...
Sí.
En la web de Marca, no sé, pero es que esto es una delicia, o sea, esto puedes echar horas aquí, ¿eh?
Horas y horas, porque claro, te das cuenta de... Bueno, ¿sabes quién lo utiliza también mucho? Que siempre me dan las gracias cuando se lo enseño, la gente de marketing digital.
Claro.
¿Por qué? Porque
claro,
tú de repente le dices, mira, quiero hacer una tienda online de tal cosa. Entonces ellos se van a la competencia y estudian qué ha cambiado esa página web a lo largo de la historia. Y de repente tu cliente te dice, pues quiero un formulario que pida 4 datos. Tú le dices, no. ¿Por qué? Dices, porque tu competencia ya lo estuvo durante 6 meses y lo tuvieron que quitar porque no tuvo buen resultado. Mira, de tal fecha a tal fecha, y le saca las capturas de la página web de la competencia hace 5 años. Y flipan y dicen, pero bueno, ¿tú cómo tienes?
Qué curiosidades y qué bien lo explica y qué cosas nos descubre cada viernes el bueno de Iván González, el abogado experto en asuntos tecnológicos, que siempre pues deja por aquí su sello, ya sea sobre todo últimamente en esta huella, era la propia, la digital, la nuestra, en nuestros datos personales, en nuestras imágenes, y ahora vamos a también todo lo que se mueve en el mundo de internet, ya ves tú, por ejemplo, y basándonos en lo nuestro, en la página de COPE puedes leer noticias desde el año 96. Y lo que ha dicho Iván y hemos comprobado, he comprobado yo personalmente, con la imagen, con la ilustración de aquel día. Es decir, no ha adaptado para nada, sino lo que era una página web en aquel momento, si tú, en 2005, hace 20 años, abrías la página web, por ejemplo, de esta casa. Iván González, ha sido un placer como siempre. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, un abrazote.
It's my life, now or never.
Pues ahora sí que llegamos ya a las 6 de la tarde, es hora de ponerle el punto y seguido a la radio, porque recuerda que la radio nunca para. Es más, ahora desde Málaga, por y para el circuito de Andalucía, se emiten 2 programas, Va de Cultura con Carmen Cerván y Destino Andalucía con Mónica García y Pedro González. Antes, rápidamente, boletín informativo, sabemos lo que ocurre en España, en el resto del mundo, también en el mundo del deporte y, como digo, enseguida programación regional aquí. En COPE Más Málaga. Recibe el saludo de quien te habla, Enrique Ortiz, y de todo el equipo de esta casa de COPE Más Málaga. Y recuerda, sé feliz. Buen fin de semana. ¡Hasta luego!